la que hay hoy? ¿Qué es la que hay hoy? Yulín le dice al PPD, quédense con la insignia, que yo me voy con el pueblo. El país está también en la expectativa de la secuela del caso de Ángel Pérez, luego de que el testimonio de Oscar Santa María tocara a más de una docena de políticos. También resurge el análisis del financiamiento de campañas políticas, donativos anónimos, donativos en efectivo y los super PACs y sobre todo la corrupción. Además, hoy nos visita la licenciada Aníbal Sloan y el mejor panel de qué es la que hay, con el estratega Jorge Sanders, veterano de campañas, y la comunicadora Ileana Báez. Así que arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Hoy viernes 20, hoy es 24, ¿verdad? Ándate pa'l cara. Yo no sé si es lunes o miércoles, y esto cada vez que hay un día feriado en el medio de la semana, me revuelca todo el calendario. Yo no sé si es miércoles, pero bueno, hoy es viernes 24 de febrero del 2023 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena, y para el mundo a través de radioisla.tv. También en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y como se habrán dado cuenta, yo no soy Luis Herrero, yo soy Ivonne Lozada y estoy reemplazando al amigo Luis Herrero en el día de hoy. Recuerden que también me pueden conseguir en Twitter, en Instagram como Ivonne Lozada, también en mi página web dialogosocialpr.org. También recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y bueno, antes de comenzar el programa, tengo que relatar un evento en el que tuve el gran, inmenso honor de participar anoche. Junto a la comunidad dominicana en la Casa Dominicana de San Juan. Y esto fue la conferencia Heroínas de la Patria por parte de la licenciada Nelly García Polanco, quien viajó desde la República Dominicana expresamente para dar esta conferencia, un poco con el motivo de ser este el mes donde se conmemora o se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres. Así que este fue un evento coordinado por el Instituto Duartiano de Puerto Rico. De hecho, tuve el honor también de conocer al presidente del Instituto Duartiano, el doctor Ángel Michel Terrero, que de hecho vive en Ponce, así que le envío muchos saludos. En esta actividad se honró a las mujeres dominicanas que con su vida dieron la lucha por la independencia de nuestra nación hermana, la República Dominicana. Y qué gente extraordinaria he conocido anoche. Cuánto calor humano, alegría y sentido de comunidad pude vivir anoche junto a miembros de la comunidad dominicana. Como la conferencia de la licenciada Nelly García Polanco estuvo buenísima, pero lo mejor de escucharla fue verla a ella y a la audiencia disfrutar de los relatos de las mujeres heroínas en la historia de la independencia de la República Dominicana. El orgullo que muestran por su historia los dominicanos que estuvieron allí anoche, de alguna manera revela el entendimiento de reconocer quiénes son como dominicanos, como caribeños, como latinoamericanos y como ciudadanos del mundo. Tengo que sentir algo de y admitir que uno siente una envidia de la buena de nuestros hermanos dominicanos que entienden muy bien quiénes son con relación al resto del mundo. Me identifico con ellos y agradezco la oportunidad y la experiencia que me dieron de conectarme con una historia que, aunque muchos puertorriqueños la ignoren, está muy, muy cercana a nosotros. Tengo que decirles que estoy muy sorprendida con el trabajo que desde la comunidad Villa Palmeras realiza la Casa Dominicana. Valida mi convencimiento de que el poder de levantar al país y desarrollarlo está en nuestras comunidades. Villa Palmeras, así como otras comunidades donde abunda la población de migrantes dominicanos en el país, ha demostrado ser la cuna de muchos dominicanos que se han establecido en nuestra isla. Gracias a esto han surgido organizaciones que respaldan la cultura, historia y las necesidades de una comunidad que va en constante crecimiento. De hecho, la Casa Dominicana es un centro comunitario que fue fundado en base a un acuerdo con el municipio de San Juan, entiendo que bajo la alcaldía, by the way, de Carmen Yulín Cruz, de quien vamos a estar hablando hoy. Y nace de una idea que se estaba cultivando desde la década de los 50. El centro de operaciones de esta organización está localizado en la antigua escuela José Gautier Benítez, y fue fundada en el 2015 bajo un propósito que era desarrollar las capacidades de la comunidad santurcina. Y tuve también el placer de conocer este personaje, Francisco Pachín Ramírez Castillo, que precisamente es el presidente de la Casa Dominicana. Y a quien conocí anoche, es un ingeniero civil que llega a Puerto Rico en el 1965 como producto de la Revolución de Abril, el movimiento cívico militar que se caracterizó por la participación militante y armada del pueblo dominicano con el fin de volver al gobierno legítimo y constitucional del presidente Juan Bosch. Don Pachín nos deleitó ayer, que fue una sorpresa, un hombre diminuto, pequeño, con cerca de 90 años, nos deleitó ayer al iniciar el evento cantando a capela el himno de la República Dominicana, como muy pocas personas he visto cantar el himno de su país natal. ¡Qué tipo tan chulo! Era un hombre diminuto, de frágil cuerpo, de unos casi 90 años. Y en él, a pesar de esos 90 años, uno lo miraba y tenía unos ojos llenos de vida, unos ojos de juventud llenos de vida, con una pasión del joven que tiene la vida por delante todavía, con una mirada llena de orgullo y esperanza en un mejor mañana. A pesar de vivir fuera de su terruño, don Pachín entonó el himno de su amada República Dominicana como si con ellos reviviera los años de gloria de su amada patria. Él ha vivido 89 años, de ellos 58. Los ha pasado aquí en Santurce. Sus hijos, nietos y bisnietos son puertorriqueños y han logrado comprobar por experiencia propia, como para muchos dominicanos, que Puerto Rico es su segundo hogar. Tengo que decirles que en Puerto Rico viven cerca de 300,000 dominicanos, ascendientes o descendientes, y el 80% vive aquí en San Juan. Es decir, que la capital de Puerto Rico se ha convertido en una segunda patria para los dominicanos y dominicanas que residen aquí. La Casa Dominicana, y es que le estoy hablando tanto, porque la experiencia que yo viví ayer en la comunidad dominicana me marcó de manera tan positiva. Y a veces ocurren eventos como ese y hay proyectos como este al alcance de nuestra mano que nosotros desconocemos porque estamos tan ocupados con la vida cotidiana. Pero la Casa Dominicana ofrece asistencia a más de 20,000 personas cada año. Brindan servicios gratuitos de costura, acupuntura, entre un montón de otros cursos. Dan clases gratis de inglés. a puertorriqueños inmigrantes también, de mandarín, clases de mandarín gratuitas en la Casa Dominicana y de español también a migrantes y a locales. A su vez, poseen servicios bibliotecarios y le dan servicio a las escuelas que están allí cerca. Así que tengo que decirle, darle primero las gracias por la acogida y el cariño con que nos recibieron allí. Me lo he disfrutado mucho y no duden que voy a estar siendo una de sus clientas porque han marcado, han dejado en mí una impresión muy, muy positiva. Y antes de pasar a nuestra invitada de hoy, en otro evento que hizo mi semana este miércoles, participé de la presentación de piezas de oratoria de los estudiantes de Notre Dame en Caguas. Esto camino a la competencia nacional de oratoria en las que van a estar participando creo que cerca de 11 colegios, 11 escuelas. Me llena de particular orgullo y esto me conmovió mucho. Me invitan, porque es un joven de Notre Dame se acerca a mí, y me dice que una de las jóvenes que va a estar participando en la competencia y representando a Notre Dame escogió un escrito mío para competir. No puedo adelantar cuál es el escrito porque la competencia nacional es mañana, sábado, en Palmas Academy, y no voy a adelantar de qué es como parte de la estrategia, no voy a adelantar cuál es el escrito. Pero tengo que decirles que cuando yo vi a esta joven, Alina, en el escenario, pronunciando mi escrito, un escrito que escribí en un momento muy significativo en mi vida, no pude contener las lágrimas de orgullo y de emoción. Fue una noche espectacular. Me conmovió ella y eran como una docena de jóvenes que van a estar, que son parte del equipo de oratoria de Notre Dame, manejando unos temas de política social. Hay varias categorías: oratoria en discurso, oratoria en teatro, oratoria en poesía, improvisación, manejando unos temas que ni siquiera la legislatura de Puerto Rico puede manejar con la madurez y la apertura que ellos lo han manejado, y son los mismos temas. Así que nada, les deseo mucha, mucha suerte a Alina y a todo el equipo de oratoria del Colegio Católico Notre Dame de Caguas. Pero bueno, ¿qué es la que hay hoy viernes? Carmen Yulín se desafilia, como les dije, del Partido Popular, por lo menos lo comunica ayer de manera formal. Dijo, quédense con la insignia que yo me voy con mi gente para conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña la licenciada Aníbal Sloan. Necesito micrófono para la licenciada Aníbal Sloan, pero Aníbal,
hola,
bienvenida.
Buenas tardes, Ivonne, muchas gracias. Lo primero que quiero decirte es que has narrado esas dos experiencias tuyas esta semana con tanta emoción que la próxima vez que vayas a la Casa Dominicana me invitas.
Te tengo que llevar.
Sí, me tienes que llevar para ver y conocer a Don Panchín y a todas esas personas. De verdad que se nota la emoción en tus palabras y ahora me dio envidia de la buena a mí. Así que la próxima vez vamos juntas.
Te va a gustar. Te va a gustar y sobre todo llévate a tu nena. Hay tanto que hacer allí, tantas actividades. Es como un micromundo.
Y yo tengo una amiga dominicana que quiero muchísimo. Dos amigas dominicanas que quiero muchísimo porque en Puerto Rico, tú dijiste 300,000 dominicanos. O sea, todos tenemos alguna amiga, algún amigo dominicano que de verdad pues lo queremos con el alma y con el corazón. Una de ellas vive en Río Piedras, otra vive en Guaynabo, Claudia y Olga. Yo las adoro. Y son así como tú dices, esta es su segunda patria, este es su hogar y sus hijos han nacido en Puerto Rico, son puertorriqueños. Así que tenemos esos lazos tan y tan fuertes que tenemos que empezar a compartir en la Casa Dominicana.
Sí, y hacer historia juntos, hacer comunidad juntos.
Hacer comunidad juntos,
eso es lo más importante. Pero bueno, Aníbal, hablando de los temas, esta semana yo creo que ha copado los dos temas principales y de ahí han surgido uno que han copado los medios de comunicación esta semana, han sido el caso de Ángel Pérez y la renuncia oficial, la desafiliación de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular Democrático. Aunque a muy pocos, dentro y fuera del Partido Popular Democrático, les sorprendió esta desafiliación del partido. Hemos visto, de hecho, en las redes sociales expresiones variadas de parte del liderato del partido, particularmente en reacción a una salida que muchos habían dado por hecho hace 2 años, hace 3 años atrás.
Ya venía infiriéndolo y ya ella venía anunciándolo. Y decía, tengo algo que decirles, y pues todo el mundo se imaginaba que por supuesto iba a ser el salto a otro partido, pero definitivamente todo el mundo asumía que conllevaba alejarse o salir del Partido Popular Democrático.
Sí, y un poco una salida algo lenta o que se había retrasado, porque como ella misma ha afirmado, ella y su familia tenían unas raíces muy fuertes y unos vínculos muy fuertes con el Partido Popular Democrático. Y tengo que, no sé, a veces pienso que quizás la historia ha sido un poco injusta con ella. En ocasiones pienso incluso que se le hacía difícil manejar su propio personaje político porque ya tuvo un ascenso bien precipitado.
Y ella logró algo que parecía increíble, su primera victoria para la alcaldía de San Juan contra el incumbente Jorge Santini. Nadie le daba a ella esa oportunidad, o sea, esa alternativa de que ella podía salir victoriosa, lo que ella hizo con sus famosas alianzas, ¿verdad? Que ella viene desde aquel entonces hablando de eso. Fue una gesta, fue un logro bien significativo. Para ella, para el Partido Popular, por supuesto.
A mí me gustaría un poco analizar la figura de Carmen Yulín y tú que estuviste cercana a la administración de San Juan cuando Sila fue alcaldesa, ¿no?
No, yo estuve con Sila cuando ya está en la fortaleza.
Ok. Este personaje de Yulín que llega, yo recuerdo un poco, déjame ver si lo tengo, ella en el 2003... asume la presidencia de las mujeres populares. Sé que había corrido no sé cuántas veces antes de lograr entrar por acumulación a la Cámara. Sé que en el 2004 aspiró a la Cámara y pierde.
Por el precinto 1 de San Juan.
Por el precinto 1. Luego, en el 2008, sale electa por acumulación finalmente. Esa Yulín que conocíamos antes del 2008 era una muy distinta a cuando ella por primera vez asume un escaño en la legislatura. Un poco subestimada.
¿Por qué? ¿Qué diferencia tú le ves en aquel momento? Porque la diferencia hoy en día es marcada.
Sí. Pero lo ves incluso en proyección. Porque no sé si tú recuerdas a Yulín, yo la recuerdo en sus campañas previas, incluso previo a presidir las mujeres, que ella se ve mucho más joven de lo que es. Y la veías como si fuera una joven corriendo de aquí para allá y metidas en las campañas. Y siempre
con mucha energía.
Con mucha energía. Sí tengo que decir que su discurso se transformó y se sofisticó. O sea, ese personaje político que conocemos hoy, yo no lo vengo a conocer hasta que ella no prueba lo que es estar en una posición pública como cuando gana en el 2008. Se transformó. Ella capitalizó muy rápido el espacio y si la ves en fotos, dices, no es la misma persona. Luego, obviamente, ella en el 2012, ella aspira nuevamente a la Cámara por acumulación. El que estaba aspirando a la alcaldía de San Juan era Héctor Ferrer, como recordamos. Sí. Pero Héctor se retira.
Las cosas de la vida suceden. Por eso es que dicen que lo que está para uno, está para uno. Porque no era ella la candidata.
No. Y estuvo, oye, no era ella la candidata. Y fue una campaña bien corta que bien ella corta. Tuvo que asumir un riesgo enorme contra un alcalde como Jorge Santini. Que venía esta nueva...
Poderoso, uno de los alcaldes más poderosos.
Así mismo
de Puerto Rico en aquel momento. Y ella asumió un riesgo que muchas otras personas no quisieron asumir porque parecía algo imposible.
Sí.
Era un bastión en ese momento de Jorge Santini y del PNP, la ciudad de San Juan, la ciudad capital. Y ella se atrevió, lo hizo en poco tiempo, arrojadamente, de una forma diferente también, porque entonces es que empieza a hablar de las alianzas, ¿verdad? De traer a diferentes personas que no tenían que ser del mismo partido político, sino lo que querían era lo mejor para Puerto Rico, y con esa y con ese discurso y con esa energía y con esa frescura que en ese momento tenía, pues ella pudo prevalecer, pudo lograr algo que parecía increíble.
¿Qué pasó con Yulín? O sea, de esa Yulín que llegó, asumió un reto tan grande, lo logró, tuvo un primer cuatrenio muy exitoso, como tú dices, con las alianzas.
El primer cuatrenio de ella fue sumamente exitoso. De hecho, yo vivo en Coupey, y en Coupey se vio un cambio inmediatamente para mejorar, para positivo, tanto en ornato, en limpieza, en ley y orden, en el código de orden público, en la seguridad. O sea, ese primer cuatrenio de ella fue un cuatrenio exitoso como alcaldesa. Tan es así que ella prevalece fácilmente para su segundo cuatrenio. El cambio vino entonces ahí, en ese segundo cuatrenio. El por qué yo lo buscaría en ese tiempo para el huracán, cuando llega entonces también el huracán María y todo lo que trajo consigo el huracán María, la presidencia de Donald Trump, ¿verdad? El enfrentamiento con él, los problemas internos con su personal en el municipio de San Juan, y su eventual postulación para la gobernación cuando todo el mundo esperaba que se postulara para la comisaría residente.
Sí, es increíble porque Carmen Yulín es uno de esos fenómenos que tengo que adjudicárselos, y podemos hablar eventualmente más adelante en el panel con Jorge Sanders y Ileana Báez. Vamos a seguir discutiendo este tema que me gustaría que te quedara, porque ya me di cuenta que se nos va a ir el tiempo por ahí de este primer segmento. Pero Carmen Yulín, de ser subestimada por muchos años en la política, se convirtió en un fenómeno con un potencial y una proyección tanto a nivel local en Estados Unidos e internacional que muy pocos políticos en Puerto Rico han logrado. Pero fue como que muy rápido.
Incluso ella, a mí me encantó que ella empezó a usar sus mensajes en sus camisetas, hasta la forma de vestirse era diferente al resto de los políticos. Sí. Ella empezó a llevar sus mensajes en sus camisetas, en su bandana, y sabía cómo utilizarlo. Cuando tenía que estar bien vestida, bien elegante, bien, lo hacía. Cuando podía ponerse su camiseta para llevar su mensaje, lo hacía. Y eso también le dio cierta personalidad, le dio una prominencia como política destacada de Puerto Rico. O sea, que ella logró un sitial que de haberse quedado ahí, la historia sería otra hoy en día.
Sí.
No sé si fue... Bueno, fueron dos cosas. Primero fue que el haber, yo no diría, no sé si usar la palabra abandonado, pero por lo menos haber descuidado. El haber descuidado la administración municipal le costó demasiado.
Sí,
porque
sí,
ya no tenía una carta de presentación para cuando su ambición la lleva, probablemente demasiado rápido, aspirar al puesto de gobernadora, ¿ves? Y entonces no pudo superar que ese mensaje que ya había calado tan hondo de que la administración municipal estaba en franco deterioro.
Bueno, a mí me parece que tú has dado el clavo, sobre todo con un reclamo muy constante que recibimos de los sanjuaneros, que es que abandonó a San Juan, que sienten que ya abandonó a San Juan, un poco por el mal manejo de lo que fue esta experiencia de exposición a los medios en Estados Unidos internacionales, ¿no? Pero gente, vamos a seguir hablando de este tema, nos tenemos que ir a una breve pausa, así que no se vayan, que regresamos con ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320, como todos los viernes. Se integra el mejor panel de análisis político de ¿Qué es la que hay? Eso me dijo Luis Herrero que tenía que decir, pero no lo estoy dudando. El estratega Jorge Sanders, veterano de campañas, y la comunicadora Ileana Báez. Bienvenidos a ambos.
Saludos, Ivonne, a ti, a Jorge Juan. Contenta de que somos dos mujeres este viernes.
No, y está, y tengo aquí todavía a la compañera licenciada Nivel Sloan, que está, así que Jorge, hoy estás en minoría.
I am sorry to tell you. Saludos a todas y saludos a todos los que nos escuchan otro viernes más.
Pero bueno, tengo que decirles que Luis Herrero me advirtió, me dijo, ese es el mejor panel de análisis de Qué es la que hay, y tú recuerda de mencionarlo en el programa, así que cumplí. Cumplí, pero un placer compartir con ustedes hoy, porque no lo había hecho en previas ocasiones que había estado sustituyendo al amigo Luis Herrero. Pero, gente, estaba hablando con Aníbal Sloan, con la licenciada Aníbal Sloan, de lo que ha sido una de las noticias no tan, bueno, esperadas, ¿no? Porque ya no ha sido una sorpresa para la mayoría del país, pero sí fue como una bomba a pesar de eso. ¿Por qué? Si no era algo tan esperado, ha tenido una cobertura tan fuerte en los medios, quizás por lo que representa y lo que dice mucho de cuál es la situación política del país, no tan solo dentro del Partido Popular Democrático, sino ante la posibilidad de estas nuevas alianzas. De hecho, Carmen Yulín no tan solo anuncia ayer su desafiliación del Partido Popular Democrático, sino que aprovechó la oportunidad para anunciar que había creado un comité de candidatura no definida y que sí estaba considerando aspirar a la comisaría residente o a, me imagino que al Senado por acumulación, será a un escaño legislativo. Y estuvimos analizando la figura enigmática de Carmen Yulín, de su, lo que ha sido su vida política dentro del Partido Popular. Y me gustaría saber las impresiones de ustedes, no tan solo de ella como figura política, sino de este one hit wonder que resultó ser luego del huracán María, que parecía que había ascendido, que estaba ascendiendo una de las quizás estrellas de la política puertorriqueña, y según subió, pues se escrachó. ¿Qué les parece a ustedes?
Pues mire, yo creo que verdad que la exalcaldesa Carmen Yulín, pues precisamente tuvo su momento, ¿no? Y yo creo que ella la considero bastante astuta políticamente, y aunque, ¿verdad? Hemos visto diversas reacciones del Partido Popular y de las, no del partido como institución, sino de las personas que militan en el Partido Popular. Creo que en efecto, como tú mencionaste, no es algo que ¿verdad? Que sorprenda. O sea, no sorprende porque ya pues la alcaldesa se había distanciado de algunas de las políticas institucionales del partido, se había distanciado de la política. Pero ahora bien, no por eso considero que es algo bueno para el partido. O sea, no creo que esto sea algo bueno para un partido que ha perdido militantes, que ha perdido militantes a otros partidos que tienen ideas más parecidas a las de Carmen Yulín. Así que creo que el partido debería evaluar el cómo, ¿verdad? Cómo, qué está haciendo para incomodar a la gente y qué tienes que procurar hacer para ¿verdad? Para seguir sumando y no restando a esa base del PPD.
Mira, yo creo que no sorprende, pero es triste este desenlace, en el sentido de que pues los que conocemos a Carmen Yulín por mucho tiempo hemos visto lo fiel popular que fue en un momento, lo fiel defensora del partido y de la institución que fue por muchísimo tiempo, y lo mucho que trabajó por la institución y a nivel de San Juan, desde cuando comenzaba en aquella aspiración a nivel de distrito representativo. Y en ese sentido, yo creo que no se puede negar que en algún momento Carmen Yulín Cruz tuvo un gran amor por la institución y por el Partido Popular. Al mismo tiempo, hay situaciones, hay relaciones que simplemente no funcionan en algún momento. Y yo creo que es bien difícil ahora mismo uno pensar que iba a ser posible algún tipo de retorno político de Carmen Yulín Cruz dentro de la institución del Partido Popular por dos razones. La razón ideológica, donde yo no veo movimiento del partido hacia lo que ella quiere representar hoy en día ya desde ahora, por decirlo así. El partido se está moviendo muy lento en ese sentido. Y también por su viabilidad política, porque la realidad, como tú mencionabas, es que si bien ella llegó a unos picos, tuvo un pic antes de María y un pic posterior a María, o sea, tuvo dos buenos momentos políticos. No olvidemos que cuando ella llega en esa primera victoria del 2012, fue casi una celebración de país, ¿no? Que había derrotado a Jorge Santini, o sea, llegó con mucho ánimo, y el pueblo la esperaba con mucho ánimo. Pero además de el enfoque que tuvo, que yo creo que muchas veces fue demasiado en temas nacionales, tanto aquí en Puerto Rico como meterse en temas federales y en la política federal, pues se desatendió un poco el municipio. Y cuando digo se desatendió, especialmente lo que es la obra tangible, la obra que se ve, los parques, las aceras, la pavimentación, el recogido de basura, porque es innegable tampoco que tuvo mucha obra social, pero yo creo que ese desgaste que tuvo político, y se ha reflejado en las últimas encuestas que tiene, viene con unos negativos también bien grandes, así que yo tampoco creo que políticamente el partido la iba a recibir con brazos abiertos y entregarle una candidatura.
Pero fíjate, Yo estoy de acuerdo con lo que me dices hasta cierto punto, porque según ella, una de las frases que tuvo ayer destacadas es que ella nunca entendió cómo el Partido Popular rechazaba el cambio, porque ella entendía que ella representaba un cambio para el Partido Popular cuando aspira a la gobernación. Pero si ella hubiese aspirado en lugar de la gobernación a la comisaría residente, ¿ustedes creen que hubiese sido el mismo resultado? Yo creo que ella hubiese, que la historia hubiese sido muy distinta. Sí, en ese momento hubo un rechazo a Carmen Yulín como candidata a la gobernación, como candidata, pero yo no percibí que hubiese sido el mismo rechazo de ella haber optado a la comisaría residente, que era lo que muchos populares esperaban, de hecho.
Y bueno, yo lo que creo es que, como quiera, ¿verdad?, la alcaldesa no necesariamente hizo el trabajo que necesitaba hacer de camino a esta primaria a la gobernación. No creo que lo hubiese hecho para la comisaría residente. O sea, que, ¿verdad? En efecto, quizás hubiese sido ¿verdad? Si hubiese sabido posicionarse, pues creo que la comisaría residente era una mejor posición para ella sacarle ventaja, ¿no? Para ella mostrar su viabilidad, ¿no? Y mostrar que sus destrezas, ¿verdad? Y aprovechando el boom que mencionaste en 2017, sus destrezas también bregando con el gobierno federal. Pero no sé si la alcaldesa hubiese, ¿verdad? Hubiese dado el máximo, ¿no?, para lograr como quiera esa candidatura.
Mira, yo pienso que los populares definitivamente hubiesen aceptado una candidatura de ella, comisionado residente, mejor de lo que tuvo la aceptación en la primaria a la gobernación. Y yo creo que en papel uno podría argumentar que la diferencia de votos entre Charlie Delgado y ella hubiese sido menos que la que hubo entre Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vilá, que perdió por muchos votos contra Jennifer González. Pero al mismo tiempo, pues no todo se corre en papel. Y entonces Aníbal Acevedo Vilá cayó ante muchas de las decisiones de campaña y posicionamientos sociales de Charlie Delgado durante la campaña, que yo no sé si Carmen Yulín Cruz hubiese callado. Entonces hubiese sido una dinámica un poco complicada.
Nunca lo vamos a saber. Charlie, quizás hubiese balanceado ese discurso social, de políticas sociales. Quizás la influencia de ella, porque ella tiene un carácter muy grande también, quizás hubiese hecho la diferencia de que el candidato a la gobernación tuviera a alguien al lado que pudiera decir, no, espérate, las cosas son así, de esta manera.
A nivel... Sí, otra cosa que tampoco vamos a saber, ella dice ayer que en el partido, que ya se va porque no ve que en el Partido Popular se dieron los cambios que ella estaba esperando, pero entonces yo me pregunto, ¿qué hizo ella antes de irse para tratar de lograr esos cambios? Es algo que tampoco vamos a saber, porque ciertamente no nos parece que ella haya hecho absolutamente nada para dar una lucha interna desde adentro, para tratar de cambiar las cosas, y entonces abandona el partido, lo deja atrás, sin haber hecho ese esfuerzo. Yo me pregunto si ese esfuerzo hubiera tenido algún resultado positivo para ella o para el partido, porque estoy de acuerdo con Ileana, los partidos políticos se tratan de sumar, no de restar, y seguir viendo desafiliaciones del Partido Popular afecta adversamente y profundamente a la institución. Ella viene después de la desafiliación ya del precinto 2. Y ya son dos líderes, dos líderes que tuvieron su momento, dos líderes fuertes del Partido Popular, como dice Jorge también, que dieron lo mejor de ellos en su momento para el Partido Popular, y que se vayan de esta manera. Es un golpe duro, sí, para la institución. Duro.
Pero bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. Seguimos con este y otros temas, así que no se vayan, que regresamos con más de ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada y hoy me acompaña la licenciada Anibel Sloan y, como todos los viernes, el panel de lujo de Jorge Sanders e Ileana Báez. Estábamos hablando, oye, nos extendimos del tema de Yulín, pero yo creo que si nos dan la hora completa nos quedamos. ¿Qué posibilidades ustedes le ven en este mundo donde ahora se hablan de alianzas como si fuera algo novel? Pero ya vimos, Anibel estaba hablando de las alianzas de Yulín cuando comenzó como alcaldesa en San Juan. Así que eso no es tanto una novedad. Pero ¿qué posibilidades le ven ustedes a una candidatura, ya sea independiente o en alianza con otros partidos, a Carmen Yulín?
Guión, yo creo que Carmen Yulín tiene ahora mismo, ¿verdad?, una imagen política debilitada o alejada. O sea, creo que una alianza le vendría mejor a ella y a su aspiración política, que en realidad lo que necesitaría, ¿verdad?, si estamos hablando de la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño con Victoria Ciudadana, pues en realidad creo que ella tendría más que ganar de que la quieran sumar a ese proyecto que viceversa, ¿no? No es que ellos perderían, pero habría que saber dónde colocarla. O sea, sí vería mejor probabilidades quizás en la legislatura, pero entonces habría que ver, ¿verdad?, que cómo ellos la acomodan entre sus legisladores actuales. O sea, me estaría un poco difícil para Carmen Yulín en estos momentos.
Mira, yo sé.
Pero yo concuerdo. Sí.
Jorge.
Yo concuerdo con Ileana en el sentido de que ahora mismo cualquier alianza ayuda más a Yulín de lo que ella ayudaría, en el sentido de que hoy debe tener unos negativos bien altos. Claro, esto es algo que ella probablemente va a ir trabajando. O sea, ya sabemos que va a empezar como panelista en un medio televisivo, etcétera, y pues esas cosas se trabajan en el camino. Lo que sí es que sí es la candidatura a una candidatura legislativa. Yo creo que es un no-brainer que ella entraría, especialmente por acumulación, bajo una alianza con Victoria Ciudadana, el PIP, o con quien decida hacerla al final. Una candidatura a comisionado residente, que es una candidatura nacional que va en la papeleta principal, pues ya es un poco más complicada. Aunque la candidatura a comisionado residente de por sí, yo creo que va a estar completamente disponible para otro partido que no sea el Partido Nuevo Progresista, si Jennifer González decide retar a Pedro Pierluisi. O sea, el banco del PNP en esa candidatura, entiéndase Villafañe, Carlos Mellado, que se ha mencionado, el representante Quiquito, pues realmente ante una figura como Carmen Yulín, pues tú sabes, ahí habría un opening, claro, que es también la candidatura donde el Partido Popular parece que va a presentar a la única cara joven o nueva o refrescante, que va a mantener mucho popular dentro del partido, que no cruzaría, Pero entonces baja el tema del estatus, donde aunque la opción del Partido Popular va a ser una cara joven y refrescante, pues va a contrastar completamente con lo que sería la visión del desarrollo del estatus que presentaría Carmen Yulín o cualquier candidato de la alianza.
Fíjate, yo pienso que definitivamente para la legislatura ella tendría una oportunidad, ya sea con alianza y sabrá Dios si hasta de forma independiente si trabaja con de aquí, ¿verdad?, a las elecciones, con esos negativos de los que hablaba Jorge. Ahora, para la comisaría residente es demasiado cuesta arriba, porque el Partido Popular tiene a Pablo José y el Partido Popular se va a desbordar completo detrás de la candidatura de Pablo José Hernández Rivera. Y no le van a dar el voto a ella. Sin embargo, sí veo que ella para la legislatura podría ir pescando votos de aquí y de allá, incluso de populares, que ella los convenciera, ya sea por su ideología, ¿verdad?, sobre el estatus y otra, y ¿verdad?, por su personalidad, por su palabra. Pero para la comisaría residente, ella no va a poder quitarle votos del Partido Popular a Pablo José Hernández.
Sí, vamos a ver cómo le va, porque ciertamente las mujeres en el Partido Popular, las mujeres que han ocupado posiciones de alto liderato, no han sido muy bien tratadas. Y Sila, aunque tuvo una participación destacada, ustedes saben a veces los comentarios que hay machistas detrás de lo que fue la gobernación de Sila, así que pueden ser, oye, tienen unos estándares para medir el desempeño de las mujeres muy por encima de incluso del que usan para evaluar a lo que son los candidatos hombres dentro del partido. Yo no creo que Carmen Yulín, luego de salir de esa experiencia, vaya a permitir dentro de una alianza que vengan dos hombres a decirle por qué, si ella puede correr y en qué candidatura. No la veo en esa, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas y durante este año. Como ustedes saben, ya a final de año se definen más o menos las precandidaturas a la papeleta nacional. Pero esta semana también, a ver si nos da tiempo, luego del testimonio del empresario Oscar Santa María, se ha abierto la puerta y ha tocado a más de una decena de políticos, legisladores, exlegisladores, alcaldes, incluso exgobernadores, entre los que se incluye Miguel Romero, Carmelo Ríos, el exalcalde, que eso fue el año pasado, el exalcalde de Sidra, que también se vio afectado por los esquemas de corrupción que ya hemos visto de Oscar Santa María. Y estamos empezando el año eleccionario. Yo no sé cómo ustedes ven esto y el efecto que va a tener en esta ola de casos que vamos a estar viendo, como dijo un analista, no recuerdo quién, tipo Netflix, que nos vamos a conectar, si es que bajan, porque el Departamento de Justicia ayer sacó un comunicado y lo que planteó fue que estaba disponible a considerar la posibilidad de, Dios mío, recobrar los fondos públicos que habían sido afectados por estos casos de corrupción. Pero ¿y los casos mismos de corrupción? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin candidatos? ¿Algún partido se va a candidar a quedar sin candidatos en la papeleta del 2024?
Miriam, yo pienso, ¿verdad?, que estos casos lo que causa es desconfianza, ¿no?, en el servicio público y en la discusión se pierde esa parte de que de cómo afecta la discusión y la, ¿verdad?, la visibilización de este tipo de casos al servicio público. O sea, hay un dicho que va que la democracia tiene mucho más que ver con lo que la gente siente que con lo que la gente piensa. Hay su fortaleza y también su debilidad por cerrar el code. Y lo que genera este tipo de casos y la cobertura que se le da a este tipo de casos, pues no es racional, sino emocional. Si la mayoría de las personas se sentaran a analizar si esto es un comportamiento de todos en el servicio público, de todos los políticos, pues racionalmente llegarían a la conclusión de que no lo es. Pero pues casos como el de Ángel Pérez y el caso, ¿verdad?, los que mencionaste relacionados, lo que provoca son sentimientos de desconfianza, ¿no? Esa desconfianza en el aparato político y que a la larga lo que hace es daño a la democracia como tal. Y pues, en efecto, si el secretario de Justicia decide, que no estoy diciendo que si es buena política pública o no, o sea, si decide ir contra eso, pues también vamos a tener que evaluar e introducir a la discusión, ¿no?, el cómo pues también mantenemos la confianza que debe permear en el país en cuanto a sus instituciones.
Jorge, a mí me preocupa algo que me gustaría, porque no, oye, se nos ha ido el día corriendo la hora. Yo no entiendo cómo, yo creo que me están haciendo trampa y me están adelantando el reloj. A mí me preocupa, en el poco tiempo que nos queda, la normalización de la corrupción y el hecho de que la corrupción, más que un acto, porque los legisladores lo están asumiendo como un acto de corrupción, el problema es la cultura de la corrupción. Que el sistema la ha asimilado tanto gobierno como algo normal, y los partidos están como si la cosa no fuera con ellos.
Sí, parte del problema es lo que pasa cuando hay un juicio como este, donde se mencionan una decena de actos de media docena de personas, y ahora veremos en los próximos meses si de verdad las autoridades locales toman cartas en el asunto. O sea, se hablaron de donativos y de actividades y de situaciones que hay que ver si aparecen o no registradas, y hay razón para pensar que muchas no aparecen registradas y no tiene que haber consecuencias. El problema es que en el camino, pues viene el caso de la ex gobernadora ahora para verano, se mencionan a los primos del gobernador, o sea, hay tanto, y ya se ha convertido, como tú dices, tanto parte de nuestra cultura, que ha ido más allá de simplemente ser, pues todos los políticos son iguales a que la gente, pues, como piensa que esto es un tapón, como si fuera otra parte más de nuestra cultura, que esa parte es terrible. En términos de que estás preguntando ahorita si alguien se va a quedar sin candidato, mira, yo creo que sí, como se rumora, hay acusaciones contra los primos del gobernador, que fueron dos personas que trabajaron en su campaña y son extremadamente cercanos a él. Eso podría ser propicio para que él decida no aspirar.
Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Grande. Lo que nos espera es evidentemente un año eleccionario bien, bien intenso con lo que viene por ahí. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias, Ileana. Me lo he disfrutado muchísimo. Y gracias, Aníbal, por acompañarme en la tarde de hoy. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias, como siempre, por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Recuerden, sintonizarme el próximo domingo a la 1 p.m. en el programa En la Tarde por Radio Isla 1320. Así que tengan un excelente fin de semana.